¿Qué tal, amigos? Crucen con nosotros la frontera de lo desconocido. El mundo de la parapsicología y de la ufología en la sintonía de la cadena COPE y la cadena 100. En el estudio, el investigador Moisés Garrido. Hoy un interesante tema. ¿Qué se esconde detrás del fenómeno OVNI?
Los OVNIs hace tiempo que han dejado de ser una hipótesis o una invención de mentes calenturientas. No sabemos exactamente de dónde proceden o cuál es su origen, pero sí sabemos que sus tripulantes no son humanos como nosotros. No sabemos tampoco cuáles son sus intenciones, pero sí sabemos que son muy diferentes unos de otros y por lo tanto es natural que sus intenciones varíen gradualmente, lo mismo que varían sus formas, sus tecnologías y sus maneras de actuar.
Estas palabras fueron escritas hace unos años por el invitado que tenemos hoy en nuestro programa. Se trata del prestigioso investigador Salvador Freixedo. Fue sacerdote jesuita durante 30 años. Cursó estudios de filosofía, teología y psicología en diversas universidades, estudioso de temas paranormales y ufológicos. Autor de numerosas obras, entre las que destacan Defendámonos de los dioses, La granja humana y La amenaza extraterrestre. Buenas tardes, don Salvador Freixedo.
Muy buenas tardes.
Muy contento de tenerte de nuevo en nuestro programa.
Bueno, yo muy honrado.
Salvador, ¿qué supuso para usted, siendo sacerdote, descubrir el fenómeno OVNI? ¿Cómo afectó en sus creencias este apasionante y complejo fenómeno?
Pues totalmente. Yo, los OVNIs me han hecho cambiar radicalmente mi manera de pensar, de concebir la vida. Claro, no fue una cosa repentina, pero hubo algo de repentino cuando yo me convencí, leyendo un artículo de periódico, que no era la primera cosa que leía sobre los OVNIs, cuando me convencí de que el fenómeno era real, y yo pienso que así es como debería reaccionar todo el mundo, pero no es así. Pero yo cuando me convencí, entonces empezó como a movérseme todo debajo de los pies, como un terremoto, y entonces todo lo que nos habían dicho, pues se viene por tierra. Por lo menos hay que volverse a cuestionar todas las grandes verdades en las que se asientan nuestras creencias, etcétera, etcétera. Para mí fue una cosa fundamental. Y yo tengo que decir que yo le debo al fenómeno OVNI todo prácticamente. Mi visión de la vida en la actualidad, de esta y de la otra, se la debo al fenómeno OVNI.
Siempre ha sostenido que lo importante del fenómeno OVNI no son las naves, ni sus formas, ni cómo se desplazan, sino saber quiénes son sus tripulantes, qué hacen aquí y qué quieren de nosotros. ¿Ha llegado a encontrar respuesta a estos interrogantes? Para usted, ¿qué se esconde tras los OVNIs?
No, a mí, ¿qué se esconde? Eso es imposible. Me he dado cuenta de que ciertamente nosotros, que vivimos en una esquina del cosmos y que tenemos un cerebrito de mosquito comparado con lo que vemos por ahí, ¿verdad? Porque yo, ayer mismo me llegó la revista Geographic Magazine y tienen un artículo, usted trae un primer mapa que veo así del universo. Claro, yo creo que es parte mucho imaginación de los que lo escriben, pero bueno, son astrónomos serios y es una cosa que se queda uno pasmado ante esas dimensiones, ante esas cantidades de astros, y verdaderamente somos granos de arena. Y no solo en el tamaño, sino también en nuestra manera de pensar y de concebir. Y ante eso, pues, o más bien, a eso es a lo que me asoma a mí el fenómeno, ¿entiendes? A caer en la cuenta de que hay otras inteligencias muy superiores a nosotros. Y en eso estamos. Yo me pregunto si he llegado a llegar a una conclusión, pues que, como te estoy diciendo, imposible ante esas enormidades que encuentro cuando me asomo al cosmos. Pues no, me quedo pasmado y nada más. Ahora sí, me doy cuenta de que muchas de las infantilidades que pasan como cosas sagradas o como cosas muy científicas, porque no solo se derrumban, diríamos, los credos religiosos, se derrumban también los credos científicos, que son tan credos como religiosos casi, y todo eso se viene al suelo, y por eso uno está a la expectativa, a ver qué es lo que viene después de este sueño que tenemos aquí en la vida. que yo estoy seguro que esto naturalmente tiene que seguir, pero a esas ideas trascendentes es a los que a mí me lleva el fenómeno OVNI, no a las tonterías de que si bajó y eran luces rojas y me salió un enanito por ahí. Todas esas son maneras de que tenemos los hombres de enfocar una cosa que no entendemos y que no podemos entender además.
Y según tu opinión, y después de tantos años de investigación ufológica, ¿a qué respondería esa presencia OVNI en nuestro mundo? ¿Qué quieren esas entidades en el caso de que, como bien dices, se trate de entidades o de inteligencia no humana? ¿Qué quieren de la especie humana?
Yo reduciría a estas alturas, después de 50 años de casos de todos los tipos y de miles de fotografías y de millones de testimonios directos y fidedignos, muchos de los que se las dan de científicos no admiten nada, allá ellos, que sigan pensando lo que quieren, y muchos de ellos hasta cobran dinero por decir las tonterías que dicen. Pero después de todos estos años, yo he llegado a resumirlo así: ¿cuáles son las cosas que hay que investigar, en que se apoya todas las investigaciones de la ovniología? Son, primero, hasta qué punto llega la relación de estas aparentes inteligencias extrahumanas con los humanos, especialmente las que haya tenido en el pasado y tengan en la actualidad con las grandes autoridades de nuestro planeta. De modo que hasta qué punto llega la relación de los humanos con ellos. Segundo, ¿qué es lo que pretenden con esta relación? Y tercero, ¿qué consecuencias puede tener para los humanos, tanto positivas como negativas, esta relación, y cuál debe ser nuestra actitud ante todo el fenómeno? En eso es en lo que uno tiene que ahondar, no en andar persiguiendo más casos. Ahora, ¿a qué consecuencias llegó uno? Pues en realidad yo todavía no llegaba a ninguna. Lo que pasa que no soy tan ingenuo como antes, que creía que eran los buenos hermanos del espacio que venían a sacarnos las castañas del fuego, a arreglar, como se lo siguen creyendo todavía mucha gente, a arreglar los problemas de la humanidad, a decirnos que teníamos que ser mejores, etcétera. Nada, yo eso ya no me lo creo. No sé a qué vienen. ¿Por qué? Primero, porque de las cosas que vamos descubriendo es que hay muchas clases de entidades de esas, que no sé lo que son, pero hay muchas clases. ¿Por qué? Porque actúan de maneras muy diferentes. Hay ejemplos muchísimos positivos que han ayudado a seres humanos, y hay muchísimos ejemplos, creo que más, negativos, en que han hecho daño. Y a la larga, creo que, como ha pasado siempre con las culturas humanas, la cultura más adelantada, aunque tenga buena voluntad, acaba descalabrando y deshaciendo a la cultura más atrasada. Eso ha pasado siempre. Y así está pasando, yo creo, con nosotros desde hace tiempo, y eso lo he plasmado yo, pues, en general en mis libros, en lo que citaron antes, en Defendámonos de los Dioses, y en la Granja Humana y en la Amenaza Extraterrestre, como su título dice, ¿verdad? De modo que yo no he llegado a conclusiones todavía, pero en eso es en lo que estoy ahora. Primero, en no ser ingenuo, porque algunas cosas sí hemos aprendido, y en estar con los ojos bien atentos y aprendiendo para el futuro.
En las religiones se habla de dioses, ángeles y otros seres sobrenaturales. A la luz de la ufología, ¿serían las mismas entidades que se encuentran detrás del fenómeno OVNI?
Para mí, exactamente las mismas, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que se camuflan muy bien, porque se pueden presentar como dioses o como ángeles o como demonios, pero se pueden presentar como seres misteriosos que no tienen nada que ver con la religión, se pueden presentar como fenómenos atmosféricos, se pueden presentar de todas maneras posibles. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, tratas con seres, aunque sean vivientes y algo inteligentes, inferiores a ti, como es, por ejemplo, cuando tú tratas con un perro, tú al perro puedes hacer lo que quieras, desde matarlo hasta enseñarle a hacer cositas bonitas para estar en un circo. Claro que hay ciertos niveles de los cuales tú no puedes pasar. Tú no le puedes enseñar la tabla de multiplicar a un perro, porque ahí, hasta ahí no llega. Pero le puedes enseñar muchas cosas. Puedes jugar con él, puedes tratarlo bien, puedes tratarlo mal. Bueno, pues estos individuos, y aquí no estoy hablándote por mí, sino, desgraciadamente, en España no se traducen la mayoría de las cosas que se publican. Pero estoy ahora resumiéndote toda la teoría, que no es teoría para mí, de Zecharia Sitchin, un judío que tiene toda una serie de libros en los cuales te va demostrando, a base de tabletas escritas en escritura cuneiforme y en toda escritura fenicia, todo lo que los antiguos sabían de esta injerencia de estas entidades, que ellos no le llamaban ovnis, pero eran dioses para ellos. ¿Cómo interferían y les hacían creer esto, les hacían creer lo otro, los ayudaban, los castigaban? Es igual que vemos en la Biblia, con Yahvé, con los hebreos, que es lo mismo. De modo que la contestación a tu pregunta es esa. Los dioses de la antigüedad y todo tipo de apariciones y todo tipo de manipulación de los seres humanos es lo mismo que estamos viendo hoy. Lo que pasa hoy es que se nos presentan casi como extraterrestres, pero créeme, nos vuelven locos. Juegan muchos con nosotros. Mira, un último ejemplo, que es una cosa maravillosa, y ahí la tiene el que quiera enterarse. Los círculos de las cosechas. El que esté enterado de eso, esos dibujos enormes que aparecen encima de los campos de trigo, de avena o incluso de maíz, pero sobre todo de cereales bajos, que cada año son más complicados, es algo que casi con la tecnología moderna, hoy día, no lo podemos hacer casi. El que conozca, por ejemplo, cómo ha ido mejorando las figuras geométricas de todos estos años, por ejemplo, las de este año, que todavía no se ha terminado, bueno, pues las del año 90, todo este año 99, son una cosa increíble, increíble. Lo que pasa es que la gente ni se entera de eso, porque, no sé, está más atenta a saber qué dice la Obregón y compañía.
Es cierto. Y en su larga trayectoria como investigador del fenómeno OVNI, se ha topado con muchos contactados, individuos que afirman haber establecido contacto con los tripulantes de los OVNIs. Algunos contactados desaparecen, otros terminan internados en algún psiquiátrico y otros llegan a suicidarse. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cuestión? ¿Engañan los contactados o crees que son engañados?
A otros les va bien, les ha ido muy bien, de modo que hay de todo absolutamente. He conocido a muchísimos contactados y sigo conociendo, ¿entiendes? Porque los hay, no hay que irse a América aquí. Pasa, hay muchos tipos de contactados. Hay contactados porque se les presenta a lo mejor un gris, entonces sí, un hombrecito típico, un gris. Me imagino que hablo a gente que conoce ya bastante de esto. Y entonces, claro, sí, entra dentro de la terminología que usamos, ¿verdad?, dentro de la omnilogía. Pero hay gente a que se le aparece un ángel y que no sabe nada de ovnis y por ahí. Él no se da cuenta de que está hablando también con una entidad extrahumana, que a lo mejor a otro, ese mismo ser, se le ha aparecido que en forma de gris. De modo que los contactados los hay dentro de la omnilogía, los hay fuera de la omnilogía ya en forma de místicos o de videntes, etcétera. Los hay de todos los tipos. Y créeme, a unos les ha ido mal, pero a otros les ha ido bien. A la larga, todos son manipulados, ¿verdad? La mente la manipula, incluso para el bien, como tú haces con un niño, por ejemplo, o con un perro, como te decía antes. A un perro tú lo manipulas como te da la gana, pero lo manipulas no siempre para mal, sino a veces para bien. Y haces, por ejemplo, qué sé yo, le das una comida a una especial, o le pones unas inyecciones que él cree a lo mejor que son malas y son buenas, etcétera. Los seres superiores siempre dominan a los inferiores, incluso entre los humanos, que todos somos iguales. Los poderosos hacen lo que les da la gana con los inferiores, e incluso siendo tan iguales como nos dice la Constitución que somos, ¿verdad? Los ricos en este país, como en todos los países, no van a la cárcel, y en cambio los pobres, por robarse, qué sé yo, 1000 pesetas del bolsillo de otro, pues van a la cárcel tranquilamente. De modo que los de arriba siempre manipulan a los de abajo. Algunos son buena gente y los manipulan pues para el bien, incluso para hacerles bien, y otros en cambio pues lo hacen para beneficiarse de ellos. No sé si me ando mucho por las ramas, pero es que hoy mi ovnilogía es de un sello totalmente diferente. Yo no ando persiguiendo casos, yo me voy a las raíces del fenómeno, a la filosofía del fenómeno, a lo que a mí me interesa del fenómeno. ¿Y en qué me interesa? En que me hace evolucionar mentalmente y moralmente.
Era nuestro interés tratar el tema OVNI en profundidad y por eso lo queríamos hacer con Salvador Freixedo.
Salvador, las apariciones de la Virgen también contienen elementos muy semejantes a los que presentan el fenómeno OVNI. ¿Cree que las apariciones marianas son otras estrategias utilizadas por esas entidades extrahumanas?
Sí, no tengo la menor duda. El que conozca bien cómo es toda la casuística mariana se quedará pasmado ante 40.000 cosas, que pequeños detalles, ¿verdad?, que son iguales en la ovnilogía y en la, diríamos, en la mariología, son exactamente iguales, que a veces como que se les escapa. Por ejemplo, maneras de aparecerse la Virgen, muchas veces se ha aparecido en auténticos ovnis, se ha aparecido en bolas de fuego, en bolas no tan de fuego, sino en una especie de esferas luminosas, y se ha aparecido con formas también muy parecidas a cómo se han aparecido a veces a los contactados o los que han sido abducidos también, pues describen a lo mejor unos seres que se parecen mucho a lo que luego terminó siendo la Virgen, porque tú sabes que hasta en Fátima, por ejemplo, los niños no decían la Virgen, decían la señora, porque era una señora muy rara, una señora bajita, parecía una niña, y con un vestido también muy raro, que no se parecía mucho. Después se lo pusieron ya un manto y una corona, y como siempre, y así ha pasado en 40.000 ocasiones. Y luego ángeles también, que tienen unas maneras de aparecerse tan extrañas que uno se queda pasmado y dice, pero bueno, ¿cómo este ángel, por ejemplo, tiene pezuñas? Como algunos ángeles se han aparecido. O como esta, la Virgen, por ejemplo, que se llama Nazaret, hablaba en un idioma que no entendían los niños. Y por fin parece que la Virgen se dio cuenta y dejó de hablar francés y les habló en creol, que era el idioma que ellos hablaban, y no la entendían. O como en Garabandal, por ejemplo, se les presentó con una especie de estandarte, pero tenía unos garabatos que los niños no entendían qué quería decir aquello, y nunca lo supieron porque no se tomó el trabajo de explicárselo, etcétera. Hay mil detalles. El que conozca bien, a fondo, sin la vestimenta ya eclesiástica que le han puesto después a Lourdes y a Porán y a toda la cantidad que hay de apariciones marianas, y que la conozca en sus inicios, entonces verá que hay unas cosas increíbles de paralelos, ¿verdad? En los olores, por ejemplo, también olores muy buenos, olores muy malos. Yo he estado en la de Sevilla, estaba ahí hablando toda la noche con el bendito de Clemente, y las cosas que me contó también interesantísimas. Y he estado en esta de Ladeira do Piñeiro también, bastante al principio, y he visto cómo ha ido evolucionando, y las cosas que me contaba aquella mujer, que se la llevaban por el aire, igual que le ha pasado a al Cabo Valdés o a estos contactados ya de ovnis, pues esta también, a la vidente esta se la llevaban por el aire, pero la hacían perderse entre las nubes y luego volvía a bajar, claro. En fin, que son cosas que para el que nunca ha estado metido en esto, le suenan a locura. Y por eso, pues, yo le digo, pues nada, muy bien, sigan viendo programas de televisión si quieren, pero mucho mejor sería que se asomaran ustedes a estas cosas que nos hacen discurrir un poco más sobre la esencia de la vida que hacemos aquí, etcétera, etcétera.
Sin duda, las apariciones marianas y el fenómeno ovni contienen elementos muy semejantes, incluso los mensajes que reciben los videntes son muy parecidos a los que reciben los contactados. Pero hay otro aspecto muy inquietante detrás del fenómeno ovni. Nos referimos a las abducciones. Realmente, Salvador, ¿los abducidos están siendo víctimas de ciertos experimentos genéticos por parte de esas presuntas entidades, o se trata de una puesta en escena con fines desconocidos?
Bueno, el fenómeno de las abducciones es de lo más interesante que hay ahora, ¿entiendes? Es un fenómeno complejísimo. Lo que pasa es que ahora parece que estamos descubriendo, y esto no es que lo descubra yo, que sí, que los militares de ciertos países, sobre todo, también se están valiendo de las abducciones para hacer ellos también sus abducciones, y ellos hacen sus abducciones y se camuflan diciendo que son de extraterrestres y las hacen ellos, y viceversa. Ellos también aprenden de los que han sido abducidos realmente por extraterrestres, y entonces ellos vuelven a raptarlos para aprender algo, ¿entiendes? Sobre todo que lo que les interesa a ellos es la manipulación de la mente. Y en eso, créeme, lo que se ha hecho ya desde la década del 50 es increíble. La humanidad no lo sabe, y más vale que no lo sepa, la cantidad de experiencias terribles que se han hecho para manipular mentes. Y hoy día, por ejemplo, vamos estando casi seguros ya de que la muerte de los Kennedy fueron hechas, ahí no eran experimentos, ahí ya era poner en práctica experiencias que se habían hecho, hacer que este individuo, por ejemplo, el que mató a Robert Kennedy, lo pusieron allí, él estaba como un robot, y apareció, allí estaba entre la gente que había, pero sabes que Robert Kennedy se acabó de hablar en un sitio y salía en un hotel, no por la puerta grande, sino se escapaba, como hacen a veces los políticos de la gente importante para que no los molesten, se escapaba por una especie de cocina o por una puerta trasera. Pero había una mujer que tenía un traje con lunares y era el condicionamiento que él tenía para cuando veía a alguien vestido con lunares, por su cerebro, por decirlo así, empezaba a sintonizarse ya con otras mentes, que en este caso eran microondas que le enviaban, y era que tenía que disparar. Y efectivamente vio que aquella mujer, pasó el Robert Kennedy y le pegó el tiro, lo mató allí. Y luego él dice y juró siempre y perjuró que él no sabía cuándo había disparado. Eso es, nada más por decirles, una prueba de todas las experiencias terribles que se han hecho sobre la manipulación de las mentes. Y eso es lo que está muy envuelto en todo esto de las abducciones, ¿entiendes? Lo más grande que hay es eso, cómo manipulan la mente para arriba y para abajo.
En su obra La amenaza extraterrestre sostiene que el fenómeno OVNI está relacionado con los enormes cambios sociales, políticos, económicos y religiosos que estamos observando en nuestros días. ¿Hasta ese punto puede llegar la influencia de los OVNI en nuestras vidas?
Pero mira, si tú admites, como yo admito, que nosotros somos unas criaturas de ellos, que ellos nos hicieron a partir de algún simio o como fuera, pues ya no tienes más que admitir, no tienes ya más que... Es una deducción lógica. La vida humana, la historia humana, está totalmente condicionada, dirigida de pe a pa por estos señores. No sé quiénes son unos u otros, y probablemente se pelean entre ellos para ver quién tiene más influencia. Es algo así como los países europeos, ¿verdad? Francia e Inglaterra, en África se peleaban a ver quién tenía más influencia sobre los negros de Uganda o de Burundi, ¿entiendes? Y eran peleas que se hacían en Londres o en París, de los cuales los pobres no ni se enteraban. Bueno, pues entre ellos, probablemente por allá arriba también hay grandes peleas para ver quién influye más. Mira, yo en este vamos a tener un foro aquí de OVNIs dentro de una semanita. Vamos a tenerlo aquí en Orense y van a venir gente, pues los mejores ovnílogos de España van a estar aquí, que son los que realmente tratan seriamente este fenómeno. Y ahí yo voy a leer algunas cosas que van directamente, serían una contestación directa a esto que tú dices. Es decir, cómo la vida humana entera ha sido, desde el comienzo de que apareció el primer hombre, ¿verdad? Tú sabes que no se explican, como mil otras cosas, no se explican cómo hubo un paso tan violento del hombre de Neandertal, que era medio mono, ¿verdad?, era muy torpe, al hombre de Cro-Magnon. Bueno, pues ese mismo fenómeno se ha dado de muchas otras maneras. Hubo apariciones repentinas que no nos pueden explicar, diríamos, los paleontólogos y los antropólogos, cómo se hizo. Y es por eso, porque hubo alguien que metió mano e hizo que esta raza, por ejemplo, en cuestión de 2, 3, 4 siglos, diera un salto que lo hubiera dado, si no hubieran intervenido ellos, lo hubiera dado en miles de años. Bueno, pues en este fórum yo voy a leer alguna cosa que he encontrado muy interesante de algún genio de los que ha producido la humanidad, sobre todo en este último siglo. ¿Cómo tiene estas ideas? Las dice, pero grandes físicos, ¿eh? Dice, no, nosotros somos totalmente una hechura de otros y estamos totalmente manipulados por ellos. Pero no es que nos hagan hacer, no, tú tienes cierta libertad, pero la sociedad como tal no va avanzando en la dirección en que estos señores quieren. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de eso.
Y ya para finalizar, Salvador, y brevemente, ¿cree que estamos indefensos o existe alguna posibilidad de defendernos de esas entidades? ¿Saben las autoridades de nuestro mundo a qué nos estamos enfrentando?
Ya lo saben, pero como son unos sinvergüenzas, porque todo hombre al cual le das poder, si no está muy evolucionado, acaba haciéndose un corrupto, ¿verdad? Y para mí todos los grandes de arriba están corruptos. Y dicho así de una manera bruta, pero es así, porque yo estoy de vuelta de muchas cosas. Las autoridades lo saben, pero ellos siguen, se valen, pero por decirlo así, porque yo creo que hay un trato, una conexión total desde hace años ya, por lo menos 50 años o así, ya hace más de 50 años. Que lo saben y hay cosas que no las sabe el gran público y es mejor que no las sepa. Pero la pregunta es que si tenemos nosotros defensa. Mira, yo creo que socialmente, globalmente, la humanidad no tiene mucha defensa. No, la verdad, está entrando ya en un callejón sin salida, tal como está el planeta hoy día. Y en manos de quién está. Y además para mí está la cosa en que sea quien sea, como llegue arriba, pues naturalmente no sé, como te dije antes, va a corromperse de una manera o de otra. Porque hoy día no hay más que mirar, leer el periódico todos los días y ver de estas guerras artificiales que se hacen y cómo se mata gente y cómo las grandes compañías farmacéuticas, por ejemplo, no les interesa para nada el envenenar a la gente con tal de ganar más dinero, etcétera. Son cosas terribles, pero a nivel social es así la cosa. No hay el panorama no está muy, muy claro, pero a nivel individual sí. Tú puedes hacer en torno a ti un muro, ¿verdad?, evolucionando tú, tratando de ser mejor, salir de este planeta mejor de lo que entraste, conociendo más, siendo mejor, y abrirte a lo que venga en el más allá, que es totalmente desconocido para nosotros, pero no dejarte influenciar ni manipular. Claro, hay cosas en que no tienes más remedio que ser manipulado, porque nos manipulan las autoridades de 40.000 maneras, pero no dejarte manipular, por ejemplo, con cosas tan toscas como es los imbéciles programas de televisión o como son, por ejemplo, esta furibundez que hay hoy día de deportes, de hacerlos de ellos el centro del mundo y hacerse esos fanáticos o esos bestias que van a los partidos de fútbol y van, no van a ver nada, van a romperle la crisma a quien sea, porque están ya totalmente atontados. En ese nivel, sí, esa gente, por ejemplo, los pobrecitos, están totalmente desprotegidos, pero el que realmente ha reflexionado un poco y, no sé, sobre este mundo y se da cuenta de que esto es una especie de sueño, de que pasa unos tiempos y que reencarnamos, y sin que sea yo un gran devoto de la reencarnación, pero sí, yo me doy cuenta de que esta torre de vida que soy yo, no, esa base de átomos complicadísimos que se han mezclado de mil maneras y han hecho unas proteínas mucho más complejas que cuando eran piedra, pero al fin y al cabo los electrones son los mismos que los de la piedra, y esto sigue para arriba, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucha facilidad de que me entren dentro de mi ser y me manipulen y me conviertan en un mentecato como esos que yo, desgraciadamente, y ustedes ven por ahí hechos unos bestias, los hooligans y compañía, o los que no son hooligans, pero que no, la vida para ellos nada más que sexo y tomarse unas cervezas y ver el partido del domingo.
Sin duda, la investigación ufológica a las puertas del siglo XXI está evolucionando hacia niveles más profundos, teniendo en cuenta las implicaciones sociales y psicológicas que tiene el fenómeno OVNI ante el ser humano, en nuestro mundo.
Gracias, Salvador Freicedo.
Bueno, no sé si lo sea atufado a ustedes con filosofía y ustedes querían que les contara algún casito, pero mire...
No, nosotros queríamos profundizar en ese aspecto porque hemos seguido tu trayectoria, tus obras... son bastante interesantes y ahondas en la cuestión y no te quedas en la superficie como otros únicamente preocupándose de la recogida de casos. Creo que ha llegado el momento de ahondar en esta cuestión y de saber cuáles son los motivos de la presencia OVNI en nuestro mundo, y tus teorías son, por supuesto, para muchos heterodoxas, pero yo creo que son muy interesantes.
Bueno, pues nada, muy agradecido y a ver si nos vemos alguna vez.
Estupendo.
Bueno, hasta otro día.
Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias también al investigador Moisés Garrido, en la parte técnica Chema, y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.